Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Seguimos entonces con Joaquín Villarino. Joaquín, según el prestigioso Instituto Fraser Institute, Chile es el tercer lugar más atractivo del mundo en 2009 para inversiones mineras, considerando solo las políticas públicas, o sea, no el precio del cobre y los aspectos regulatorios, de impuestos, de conflictividad laboral, certidumbre jurídica. Y en el estudio de 2016, Chile bajó al lugar número 20, o sea, el tercer lugar, el número 20 del ranking, debajo de los países subdesarrollados como Botswana, Ghana, Zambia, Perú, pero también debajo de los países desarrollados como Finlandia, Suecia, Australia, Canadá, bla, 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 Estados Unidos incluso, Noruega, Polonia, Portugal. ¿Qué haría usted para que Chile vuelva a ser atractivo para la inversión minera?
Nosotros hicimos un documento muy bueno en el Consejo Minero que se llama Más Minería Entre Todos y Para Todos, donde existen propuestas de 11 políticas públicas que contribuirían a hacer de Chile un país más atractivo para desarrollar proyectos mineros y que están vinculados con mejoras en temas de formación y capacitación, en temas de innovación, reforma al sistema de evaluación ambiental, introducción de las medidas sugeridas por la Comisión Nacional de Productividad. Hay también temas vinculados con temas de energía que emanan del documento Energía 2050, etcétera. El origen de todas estas medidas no es solo creatividad nuestra, sino que son mesas de trabajo que han funcionado durante los últimos 3 o 4 años y donde se proponen ideas que tienen una validación por representantes de mundos muy distintos, y esa es la validez que tiene el documento. Así que
ahora, cuando sube el precio del cobre, se olvidan todos los problemas regulatorios y obstáculos. Cochilco dio a conocer recién una enorme cantidad de 65 mil millones de dólares que están previstos para los próximos años, como que ¡pum! Rápido aumento la cartera de inversiones.
Es cierto que el precio condiciona el desarrollo de las inversiones, no cabe ninguna duda que uno de los elementos, pero también el que se permitan o no llevar adelante los proyectos es un elemento esencial. Es decir, ni Pascualama, ni El Morro, ni Dominga se han dejado desarrollar por el precio del cobre, digamos. Se han dejado desarrollar por problemas con la institucionalidad ambiental. Eso es la verdad de la historia. Los grandes nuevos proyectos han encontrado obstáculos en la permisología y en la institucionalidad ambiental del país que no hemos sido capaces de solucionar adecuadamente. Lo otro es música. Entonces, hay una mezcla de cosas. Evidentemente, cuando mejora el precio, existe una mejor disposición y hay ciertos proyectos que estaban guardados en la parte de atrás del congelador que pasan al refrigerador y que podrían sacarlos de ahí para reestudiarlos, tratar de implementarlos. Pero usted no saca nada porque esto se demora, o sea, no saca nada simplemente con que mejore el precio del cobre. También necesita dar señales de que el país está en la posición y tiene la voluntad y la decisión política de llevar adelante esos proyectos. Mire, le cuento el tema de Pascualama, que yo creo que es bien emblemático. Pascualama lleva 10 años y no ha podido producir una onza de cobre. Y en 10 años se han gastado más de 3 mil millones de dólares. Siguen gastándose anualmente cientos de millones de dólares para mantener compromisos ambientales y no pueden mover una roca del valle donde está ubicado el yacimiento. Eso es irracional.
Y lo tienen paralizado después de todos los problemas ambientales. El sistema lo tiene paralizado.
Usted acaba de poner un punto que es muy importante. El problema con los glaciares. Yeah. El problema con los glaciares. Pascualama tiene otros problemas. No tiene ningún problema con los glaciares. Y de hecho, eso está por una resolución ejecutoriada del Tribunal Ambiental correspondiente. Entonces, lo que se genera a través de la desinformación, del manejo de las redes sociales, de los grupos bien organizados, al final es esta desinformación que lleva a que algunos personajes tomen decisiones porque viene DiCaprio o porque no sé qué, y por lo tanto tenemos una institucionalidad.
Tiene muy mala imagen, Pascualama. ¿Y usted diría que está medio ambientalmente adecuado hoy día que Pascualama debería poder producir?
En este minuto lo que ha intentado Barrick por todos los medios es de reformular y de que le den una salida para caminar hacia alguna parte. Esto no puede ser que no lo dejen de andar para adelante, ni para atrás, ni para el lado.
¿Hay una decisión política que moviliza cualquier decisión respecto a Pascualama?
No sé si es político o no, pero el sistema es inoperante. No puede ser que usted deje a una persona enjaulada en un proyecto que no le permita liberarse del mismo. O sea,
los candidatos presidenciales, lo que señalan hoy día, por lo menos la mayoría, todos los de izquierda, diría yo, es que no quieren continuar con el modelo extractivo de desarrollo. O sea, no queremos más minería.
Bueno, mire, Pilar, Yo represento a quienes son los titulares de la extracción de recursos naturales mineros en este país. No, que modelo extractivo es muy peyorativo, pero no cabe ninguna duda que este, comillas, modelo extractivo es el que le ha permitido, en parte importantísima, a Chile ser el país menos subdesarrollado de Latinoamérica o más desarrollado de Latinoamérica, por lejos, y que tiene en la minería la locomotora que ha tirado para que este país abandone en parte importantísima la pobreza. Ha sido la minería, nos guste o no nos guste, ha sido la minería. Si alguien tiene un plan B más interesante, más amigable, menos y lo puede tratar de manera menos peyorativa, bienvenida, pero a nadie se le ha ocurrido, digamos. Entonces, además que yo creo que el desarrollo minero, y esto está demostrado por la experiencia en Chile, pero además en Canadá, en Australia, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Finlandia, en Suecia, es absolutamente viable preservar y cuidar el medio ambiente, preservar y cuidar los activos ambientales y desarrollar la industria minera. Es absolutamente compatible. Lo que pasa es que nos hemos tragado una discusión en vía Twitter, digamos, de frases simplonas, sin mucho fundamento, para decir que esta industria extractiva ha depredado el país. ¿Cuántos de todos los chilenos no han oído, creo que son poquitos los que no han escuchado, la frase que dice que la minería secó el desierto? Cuando el desierto Atacama, el desierto Mario, el mundo de sus orígenes, digamos, no fue la minería le ha agregado agua al norte, la minería no consume más del 3% del agua de este país.
Y hoy día están desalando el agua de mar, ¿no?
Y además hoy día más del 15% de su consumo hídrico proviene de desalación y va a llegar al 50% en la próxima década. Entonces,
Joaquín, le quiero llevar a otro tema, porque no quiero que se nos acabe el tiempo. Se dijo que la negociación colectiva con Escondida, la minera más grande del mundo, ¿no es cierto?, iba a influir en los procesos de negociación colectiva que venían a continuación con 12 mineras. Ya sabemos el daño que hizo la negociación de minería escondida, que llevó el IMASEC a menos tanto por ciento. ¿Qué ha pasado con la negociación colectiva con las otras mineras en lo que va del año? ¿Influyó o no influyó?
No, por el revés. A lo mejor influyó positivamente, porque fíjese
se
que...
¿Se asustaron?
No, porque yo después de... no sé si se asustaron, pero lo que sí quedó claro es que la vía que habían tomado los sindicatos de Escondida no conducía a buen puerto, y de hecho después vino la negociación de Collahuasi, después vino la negociación de Zaldívar, y ambas se cerraron sin necesidad de huelga, de manera anticipada y con beneficio para los trabajadores. Es decir, cuando el mundo sindical entendió que la reforma laboral, si bien los había empoderado, eso significaba que tenían que ejercer ese empoderamiento con responsabilidad, porque no era una pistola que les permitía amenazar y obtener lo que quisieran. Las empresas funcionan de acuerdo a parámetros relativamente objetivos. Si hay plata, se les puede pagar los muy buenos bonos que se han pagado en la última década en este país, y si no hay plata, no se puede pagar otros tan buenos. Si hay que ahorrar costos, se ahorran costos, y se puede pagar más, se paga más. Y lo que han demostrado los dirigentes sindicales de las otras dos compañías mineras en los eventos posteriores es que entendieron el mensaje y, por lo tanto, puede haber tenido una influencia positiva.
¿Es fácil automatizar la minería? ¿Se aumenta la conflictividad?
Yo no creo que el tema de la conflictividad minera puede ser uno de los motores o razones por las cuales esto lleva a la automatización, pero en general el mundo camina hacia una industria más automatizada, y no solo eso, pero sin lugar a duda, en la medida que usted genera más costos y más problemas para relacionarse con su sindicato, le pone un incentivo adicional. No es el único. Yo creo que el desarrollo de tecnología, la automatización, lo que se llama el Big Data, la interconexión, etcétera, la automatización, va a llevar a que los proyectos mineros, está llevando a que los proyectos mineros se planifiquen en el futuro con menos números de personas.
Oye, usted se anda riendo solo con el cobre a casi 3 centavos, a 3 dólares la libra.
No, porque lamentablemente yo no soy accionista de compañías mineras, solo las represento.
Pide un bono.
No, para no tener conflictos de interés. Entonces yo me digo a representarlo, pero represento a un grupo que sonríe más que hace algunos años.
Pero el modelo extractivo lo uso mucho más con el precio alto. El gobierno va a tener más plata.
El modelo extractivo luce más con precio alto. Pero me produce, reconozco que esa frasecita es de las frasecitas que me produce una pequeña indignación adicional a la razonable. Sí, porque cuando uno conoce la industria minera y ve la complejidad que existe para extraer una tonelada de cobre en este país, da un poquito de rabia ese simplismo con que gente totalmente ignorante, que nunca ha pisado un yacimiento minero, que no se ha preocupado de entender nada, le pega o dice, estamos exportando piedras por la fruta. Me dan ganas de, bueno, me dan ganas de dedicarle más tiempo a enseñar,
hacer pedagogía
y de manera amable y sonriendo explicarle a la gente, a todos mis queridos conciudanos.
Ya. Se llevó al político.
La minería es una actividad apasionante y muy entretenida y muy complicada.
Joaquín Vierino, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar, por esta simpática entrevista.
Ustedes que tengan un buen fin de semana, que descansen y nos vemos el lunes.